Buenas noches, iglesias. Podemos despedir a los que van a estar participando de la próxima rotación de clases para los niños y servir. Es maravilloso. Los demás vamos a estar aquí en clase con Joseph Washington. Y yo siento que es un honor venir aquí y hacer la lección. Yo sé que desde el principio para mí fue la palabra de Dios predicada lo que me animó y me cambió para que yo pudiera hacerme discípulo. Y yo sé que venir aquí no es solo para un espectáculo, sino es para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios es poderosa y yo lo considero un gran honor poder enseñar esta clase esta noche. Y le doy las gracias a Richard que me pidió que lo hiciera. Y me anima mucho la lección que voy a dar, que va a ser retante, pero yo creo que también nos va a animar. Y el título es: Una decisión puede afectar toda tu vida. Una decisión puede afectar toda tu vida. Yo he estado pensando en esto. Hace 20 años yo me mudé a Atlanta, me gradué de la Universidad de Florida State. Hay un Seminole aquí, parece. No hay muchos aquí, pero hay uno. Pero vine aquí a Atlanta a trabajar en CNN. Tuve dos entrevistas. Ninguno de ellos fue cara a cara, fueron todos por teléfono. En mi dormitorio entrevistando con CNN y me hicieron una oferta y fue de Dios que yo estoy aquí en Atlanta. Y trabajé varios meses ahí, cuando estaba en otro lado ya de repente, pero cuando por primera vez vine aquí. Fue el 7 de mayo de 1993, un miércoles por la noche, y llegué a tiempo para el servicio de iglesia, quería ir y entonces me iba a ir de vuelo. Así que me dijeron, lo único que me tienes que hacer es ir a Westin Peachtree Plaza, está en la calle Peachtree. Y yo nunca había estado en Atlanta y yo no sabía que aquí hay tantas calles que se llaman Peachtree. Y yo guiando y no podía encontrar el lugar. Y yo decía, wow, yo no puedo encontrar este lugar. Y tal vez pasé por el hotel, pero por todas las luces estaba perdido. Y no llegué a la iglesia y normalmente yo no escucho voces o lo que sea, pero esa noche en el hotel, yo podía escuchar. Espérate, tú estás en Atlanta, estás solo. Tú no conoces a nadie. Nadie te conoce a ti. Este es tu tiempo para ir a hacer lo que te dé la gana de hacer. Puedes dejar a Dios. Puedes ir a la iglesia donde estabas antes. Podrías hacerlo. Ellos no saben que te fuiste de la iglesia y tú no conoces a nadie. Te puedes ir a hacer lo que te dé la gana. Comenzar tu propia vida, buscar una novia, hacer todas estas cosas que quieres hacer, vivir tu propia vida. Y yo dije, guay, yo tengo que orar. Tengo que orar ahora mismo. Porque Satanás me está hablando y me está tentando y me puedo ir y nadie me va a encontrar. Y le pedí a Dios que me ayudara a encontrar la iglesia. Y llamé al ministro que estaba en aquel entonces. Y no me llamó esa noche, le dejé un mensaje y no me devolvió la llamada. Y estaba solo, no puedo encontrar el lugar, no me puedo quedar en este hotel, ¿qué voy a hacer? Dije, ¿sabes qué? Voy a buscar un apartamento o lo que sea, voy a encontrar la iglesia. Y Satanás me está hablando y yo estoy buscando la iglesia. El ministro me llamó el próximo día. Me encontró, me presentó varios hermanos. Y acabé quedándome con estos hermanos que supuestamente eran temporariamente me quedé con ellos por 2 años. Y así conocí a mi esposa Lisa. Ese mes fui en mi primera cita con ella y 2 años después nos casamos y tenemos un hijo que se hizo discípulo. Pero Dios abrió todas estas puertas después de que la noche antes Satanás me estaba diciendo, te puedes ir. Y yo dije, no, no lo voy a hacer. y luché para obedecer lo que Dios me estaba diciendo. Y Dios lo bendijo tremendamente. Y quiero mirar esta noche una situación que hizo David. Quiero que miremos en 2 Samuel 11. En 2 Samuel capítulo 11, comenzando en el verso 1, 2 Samuel 11, dice: en la primavera, que era la época en que los reyes salían de campaña, David mandó a Joab con la guardia real y todo el ejército de Israel para que aniquilara a los amonitas y sitiara la ciudad de Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Una tarde, al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa y por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron: se trata de Betsabé, que es hija de Elián y esposa de Urías elitita. Entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y cuando Betsabé llegó, él se acostó con ella. Después de eso, ella volvió a su casa. Hacía poco que Betsabé se había purificado de su menstruación, así que quedó embarazada y se le hizo saber a David. Este es un tiempo que yo miro la vida de David, que siempre estaba en la batalla. Si miran lo que pasó antes de esto, todas las luchas que él tuvo con los filisteos, con Goliat, que estaba molestando a los israelitas, y David fue el que tuvo el valor de enfrentarse a él, pero en este momento, en la primavera, cuando se supone que estaban en la batalla, David se quedó, no fue a batallar. No estaba en la batalla. Tal vez estaba recibiendo noticias de la batalla, pero él no estaba participando con los demás. Había una batalla y él no estaba presente. Y piensen en nuestras vidas, que hay una batalla espiritual cada día. ¿Vamos a envolvernos en la batalla? ¿O vamos simplemente a echarnos atrás y dejar que otros luchen? Esa fue la decisión que David hizo. ¿Sabes qué? Me voy a quedar. Y una noche se levanta de su cama. No sabemos qué hora era. Estaba lo más seguro relajado. Y encuentra a Betsabé. Y en vez de, cuando la vio, mirar para otro lado, sigue observándola. Que se está bañando. Y se deja caer. Y dice: ¿sabes qué? Yo voy a averiguar quién es y búsquenmela. Entonces se acuesta con ella. Entonces averigua que está encinta. Así que la primera decisión de no envolverse en la batalla, de repente, fue una cadena de decisiones que ahora embarazó a una mujer que no era su esposa y comenzó con no estar envuelto en la batalla. Y podemos mirar y pensar: eso no fue tan gran pecado, solamente tuvo un pensamiento de lujuria, no es gran cosa. Pero mira dónde el pecado te puede llevar. Y ninguno de nosotros puede decir que somos inmunes a eso. Y yo sé que las mujeres piensan diferente. Pero si tú estás sintiendo emociones por un hombre que te está tratando de atraer, que te puede alejar de Dios, tú vas a permitir que esas emociones te guíen. Y eso más o menos fue lo que le pasó a David. Entonces uno acaba cayendo en una situación en la que comenzó algo que parecía pequeño. No voy a ir a la guerra, no hay gran cosa. Y ahora de repente está en una situación bien seria, un pecado bien serio, y algo que le va a afectar. Y lo difícil es que el esposo era uno de los 30 hombres poderosos de David. No era cualquier persona, sino era un amigo de él. Aunque eso sería malo también si fuera cualquier otra persona. Pero cuando le dijeron a David quién era, que era uno de sus héroes, no le molestó eso y como quiera la mandó llamar. O sea, él era, Urías se supone que era un amigo de él y un gran luchador. Y él siguió con su pecado. Miremos en el verso 6 ahora. Dice, entonces David le envió este mensaje a Joab, mándame aquí Urías el hitita. Y así Joab lo hizo. Y cuando Urías llegó, David le preguntó cómo estaban Joab y los soldados y cómo iba la campaña. Y luego le dijo, vete a tu casa y acuéstate con tu mujer. Tan pronto como salió del palacio, Urías recibió un regalo de parte del rey, pero en vez de irse a su propia casa, se acostó a la entrada del palacio donde dormía la guardia real. David se enteró de que Urías no había ido a su casa, así que le preguntó, ¿has hecho un viaje largo? ¿Por qué no fuiste a tu casa? Urías le respondió, en este momento, tanto el arca como los hombres de Israel y de Judá se guarecen en simples enramadas y mi señor Joab y sus oficiales acampan al aire libre y yo voy a entrar en mi casa para darme un banquete y acostarme con mi esposa, tan cierto como que su majestad vive que yo no puedo hacer tal cosa. Bueno, entonces quédate de aquí y mañana te enviaré de regreso, replicó David. Urías se quedó ese día en Jerusalén, pero al día siguiente David lo invitó a un banquete y logró emborracharlo. A pesar de eso, Urías no fue a su casa, sino que volvió a pasar la noche donde dormía la guardia real. Así que David trata de implementar este plan para encubrir el pecado, lo que había hecho, haciendo que Urías se acueste con su esposa para que el bebé sea suyo y no de David, o que eso es lo que pensarían. Ese era el plan, el complot de David. Pero Urías está pensando en la batalla y dice, ¿cómo puedo yo? O sea, los soldados cuando están enfocados en la batalla, están enfocados, están listos, no están pensando en... Y él estaba en esa mentalidad. Y la primera noche que David le dice que se vaya y se acueste con su esposa y vaya a su casa, y David está pensando, van a estar juntos y ahí se acabó y así voy a cubrir lo que pasó. Pero Urías tenía convicciones profundas y dijo, no es tiempo para esto. Yo estoy en la lucha. El arca y todos están en la guerra. Yo no voy a hacer algo así. Urías tenía convicciones profundas de lo que supone que estaba diciendo. Entonces David dijo, ok, está bien. Entiendo tus convicciones. Pues ven la próxima noche y vamos a tener una comida juntos. Y hasta lo emborrachó, que fue también en contra de las convicciones de Urías. Dijo, yo no voy a estar fiestando y emborrachándome y todas esas cosas. Pero David logró que se emborrachara. Y entonces así, pues no se va a mantener a su convicción. Y entonces voy a cubrir lo que hice. Pero de nuevo, Urías durmió a la entrada solamente y no fue a su casa, y eso le dañó el plan a David. Y lo que David está tratando de hacer era tratar de legitimizar su situación, o sea, para que pareciera que Urías era el padre del niño, pero no funcionó el plan. Y pensando en todos estos planes que comenzaron con no estar en la batalla, que en algún punto que David debía haber dicho, ¿sabes qué? Fui muy lejos, se acabó mi plan. Pero su corazón había llegado al punto que todavía lo siguió persiguiendo. Y una cosa que dice en Hebreos 11 es que es el proceso de alejarnos. Yo estoy seguro que David en este momento no estaba cerca de Dios, caliente, enfocado en Dios, y de repente pasó todo esto. No, fue un proceso de irse alejando poco a poco, hasta el punto que mientras pasan las cosas, que el corazón se va poniendo más duro. Y tenemos que tener mucho cuidado de lo mismo nosotros también, que no nos pase en las situaciones en que decimos, da un pecadito, me levanté tarde, no hay problema, puedo ser un poco perezoso hoy. ¿Qué tiene de malo tener un día perezoso? Y poco a poco te vas alejando y de repente estás en una situación que, como tú dices, wow, ¿cómo me metí en esta situación? Y a ninguno de nosotros estamos exentos, somos inmunes a eso, pero miremos más. En el verso 14. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la envió por medio de Urías. La carta decía: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura. Luego déjenlo solo, para que lo hieran y lo maten. Por tanto, cuando Joab ya había sitiado la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los de la ciudad salieron para enfrentarse a Joab, y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías el hitita. Entonces Joab envió a David un informe con todos los detalles del combate y le dio esta orden al mensajero: cuando hayas terminado de contarle al rey todos los pormenores del combate, tal vez se enoje y te pregunte por qué se acercaron tanto a la ciudad para atacarla. ¿Acaso no sabían que les dispararían desde la muralla? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Jerubeset? ¿No fue acaso una mujer la que le arrojó una piedra de molino desde la muralla de Tebes y lo mató? ¿Por qué se acercaron tanto a la muralla? Pues si te hace estas preguntas, respóndele: también ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. El mensajero partió y al llegar le contó a David todo lo que Joab le había mandado decir. Los soldados enemigos nos estaban venciendo, dijo el mensajero, pero cuando nos atacaron a campo abierto pudimos rechazarlos hasta la entrada de la ciudad. Entonces los arqueros dispararon desde la muralla a los soldados de su majestad, de modo que murieron varios de los nuestros. También ha muerto Urías el hitita, siervo de su majestad. Entonces David le dijo al mensajero: dile a Joab de mi parte que no se aflija tanto por lo que ha pasado, pues la espada devora sin discriminar. Dile también que reanude el ataque contra la ciudad hasta destruirla. Cuando Betsabé se enteró de que Urías, su esposo, había muerto, hizo duelo por él. Después del luto, David mandó que se la llevaran al palacio y la tomó por esposa. Con el tiempo, ella le dio un hijo. Sin embargo, lo que David había hecho le desagradó al Señor. Un relato muy triste, que yo no me di cuenta antes, pero David envía un mensajero a Joab y utiliza el mismo Urías para enviar el mensaje. O sea, la sentencia de muerte de Urías la mandó con Urías a Joab. Y Urías le da el mensaje a Joab y dice: aquí está el plan, va a la lucha, échense atrás y dejen Urías ahí solo para que lo maten. Y eso fue lo que pasó. Urías murió de esa manera, donde estaban los soldados más aguerridos. Y otros murieron también en el ejército. Esto es lo que pasa en una batalla, especialmente donde están los mejores soldados del otro lado. Pero para David se logró la misión porque Urías el hitita murió. Entonces, después de que su esposa hace luto, entonces la toma como esposa. Y esto le desagrada completamente a Dios. Que si miramos atrás, uno se pregunta: ¿esto fue de no estar envuelto en la batalla, a la lujuria, a la inmoralidad sexual, el adulterio, a ahora ya está embarazada y va a tener un bebé, y tratar de corromper al esposo para encubrir lo que había hecho hasta el punto de emborracharlo a él? Entonces lo utiliza a él para enviar su propia sentencia de muerte. El resto del ejército están en batalla, pero les instruyen que se echen atrás de Urías para que muera. Y otros hombres también mueren en esa batalla. Betsabé pierde a su esposo. Y entonces David la toma como esposa. Y tú miras hacia atrás y tú dices: ¿cómo es posible que ocurriera todo esto? ¿Cómo es posible que haya comenzado todo esto de que David se quedó atrás? Y todo esto pasa como resultado después. Todo comienza a pasar. Y David trató muchas veces de que fuera legítimo. Y dijo: ¿sabes qué? No lo logré. Así que voy a tener que matar a Urías para poder casarme con Betsabé. Piensen en todo esto. El mundo trata de que racionalicemos muchas cosas, de que demos excusas porque esas cosas están bien. Y como discípulos que estudiamos la Biblia, no podemos caer en esa trampa. No podemos aguar nuestras convicciones, porque hay cosas ahora que hace 5 o 10 años, si nosotros estábamos de acuerdo, ahora nos persiguen. Ahora sí, vamos en contra, nos persiguen. O sea, el mundo va cambiando de malo a peor y vamos a tratar de racionalizar que algo está bien, la sociedad lo hace y que esté bien. Pero la realidad es que la palabra de Dios todavía es cierta. La verdad todavía es la verdad. El pecado todavía es pecado. La justicia todavía es justicia y la rectitud es rectitud. Y tenemos que mantenernos firmes en eso, porque si no, vamos a encontrar todo tipo de maneras de racionalizar y corrompernos a nosotros mismos. Y después nos vamos a preguntar cómo llegamos aquí. Una decisión puede afectar tu vida entera. Miremos en Santiago capítulo 1. En Santiago 1, en el verso 13, dice que nadie, al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a la luz la muerte. La tentación comienza, y todos tenemos tentaciones. Tentaciones para hacer muchos tipos de pecados. Comienza con una tentación. ¿Pero qué vas a hacer con esa tentación? ¿La vas a resistir o te vas a dejar llevar por ella? Pero habla de eso, que los deseos, que dice que nuestros propios malos deseos, que nos seducen, nos arrastran. Imagínense ser arrastrado y después de que ha concebido el deseo, entonces da luz al pecado y el pecado consumado da luz a la muerte. Ese es el proceso de alejarse hasta que llegar al punto que estás muerto. Y desafortunadamente yo he visto demasiados discípulos que yo conocía hace mucho tiempo cuando llegué a Atlanta, cuando estaba en el ministerio en Florida State, en la universidad, gente con convicciones sólidas y profundas que parecía que mientras pasaron las cosas y decisiones fueron hechas y después de esa decisión se hizo otra decisión y antes de que te dieras cuenta el proceso de alejarte y ya no estás con Dios. Y no he hablado con ninguno de ellos que estén contentos como resultado. No hay felicidad al otro lado. Satanás te dice que sí, pero no la hay. No hay felicidad al alejarse de Dios. Y eso, pero eso es lo que pasa. Pero lo que anima es que aunque eso es muy difícil de ver, mira lo que dice en 1 Corintios 10. Esta es una de mis escrituras favoritas y yo me aferro mucho a ella. Y a veces trato de entender qué es lo que Dios está tratando de decir en este pasaje, pero en 1 Corintios 10, 12 dice, Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común en el género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Es animante porque habla de mantenerse firme, pero tener cuidado de no caer. Pero dice que no. Dios no va a permitir que seas tentado más allá de lo que no es común, que a veces uno se siente que yo soy el único que está luchando contra el pecado, nadie puede identificarse conmigo, nadie entiende lo que yo estoy pasando, esto es una situación única, yo no sé lo que está pasando aquí, pero lo que me está pasando aquí no es, o sea, es común, no es algo único, todos pasamos por esas batallas, está bien, lucha a través de eso, pero lo que anima es que Dios es fiel y Él no va a permitir que seas tentado más allá de lo que puedas aguantar. Y a veces podemos sentirnos así. Estoy tan sobrecargado, estoy más allá de lo que yo puedo aguantar. Pero eso no es lo que dice Corintios. Dice que yo no voy a ser tentado más allá de lo que pueda aguantar. Que ninguna tentación es así de fuerte, que yo vaya a sufrir. Dice, no, cuando llegue la tentación, Dios también te va a dar una salida. Y muchas veces yo estoy mirando, okay, ¿cuál es mi salida? ¿Cuál es mi salida? ¿Cuál es mi salida? Orando en el Espíritu, orando, orando, orando. Y el Espíritu me dice, ve aquí, o ve, o haz esto, o di esto. Y Dios me está dando la manera para salir de eso. Así que oren. Pero tengo que pensar en esa escritura y decir, ¿cuál es mi salida? Porque las promesas de Dios siempre son ciertas. Esto es una promesa de Dios que Él nos va a dar una salida. Así que, ¿cuál es mi salida? Necesito la salida. ¿Dónde está la salida? Tengo que encontrarla ahora mismo. Y ahí viene la oración de Nehemías rápidamente, que entonces Dios nos da sabiduría y el Espíritu te empieza a hablar y te dice, esto es lo que debes hacer para salir de esta situación. Gracias a Dios por eso. Yo le doy gracias a Dios que no hay ninguna tentación que vaya a sufrir, que es tan fuerte, que no tengo más decisión que la de dejarme caer. No, que Dios nos va a dar la fuerza y la convicción para salir de cualquier tentación. Eso es lo que me anima. Pero vamos a tomar la salida, esa es la pregunta. Y ese es el llamado. Vamos a tomar la salida que Dios nos está dando. Algo que también me anima. Volviendo a 2 Samuel, en el capítulo 12. Que me anima la respuesta de David al final de todo. En 2 Samuel, capítulo 12. Verso 1. Dice, el Señor envió a Natán para que hablara con David. Cuando este profeta se presentó ante David, le dijo, dos hombres vivían en un pueblo. El uno era rico y el otro pobre. El rico tenía muchísimas ovejas y vacas. En cambio, el pobre no tenía más que una sola ovejita que él mismo había comprado y criado. La ovejita creció con él y con sus hijos, comía de su plato, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era para ese hombre como su propia hija, pero sucedió que un viajero llegó de visita a casa del hombre rico y como éste no quería matar ninguna de sus propias ovejas o vacas para darle de comer al huésped, le quitó al hombre pobre su única ovejita. Tan grande fue el enojo de David contra aquel hombre que le respondió a Natán, tan cierto como que el Señor vive, que quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo pudo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de la oveja. Entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. Así dice el Señor, Dios de Israel. Yo te ungí como rey sobre Israel y te libré del poder de Saúl. Te di el palacio de tu amo y puse sus mujeres en tus brazos. También te permití gobernar a Israel y a Judá, y por si esto hubiera sido poco, te hubiera dado mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor haciendo lo que me desagrada? Asesinaste a Urías, el hitita, para apoderarte de su esposa. Lo mataste con la espada de los amonitas. Por eso la espada jamás se apartará de tu familia, pues me despreciaste al tomar la esposa de Urías, el hitita, para hacerla tu mujer. Pues bien, así dice el Señor, yo haré que el desastre que mereces surja de tu propia familia y ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y se las daré a otro, el cual se acostará con ellas en pleno día. Lo que tú hiciste a escondidas, yo lo haré a plena luz, a la vista de todo Israel. Entonces David reconoció ante Natán, he pecado contra el Señor, Natán contestó, el Señor ha perdonado ya tu pecado y no morirás. Sin embargo, tu hijo sí morirá, pues con tus acciones has ofendido al Señor. Así que Natán el profeta viene a David y le da el relato del rico y su injusticia contra el pobre. Y David se enoja muchísimo y dice que merece morir. y pagar por lo que hizo. Yo no sé cómo va a ser eso, pero así de enojado estaba. Y Natán le dijo, tú eres el hombre. Tú eres ese hombre. Tú eres el rico que le quitó lo único que tenía al pobre. Tú eres el que mataste a Urías elitita y le quitaste a Betsabé su esposa para ser tuya. Ahora hay muchos reyes que los profetas les dijeron cosas. Y muchos de esos reyes le hicieron muchas cosas a los profetas por lo que dijeron, porque no querían escuchar lo que el profeta les decía, los ignoraban, o los echaban, o los mataban, o los perseguían. Pero David se humilló y se dio cuenta de la gravedad de su pecado y vio cómo había pecado contra el Señor. Y Natán le dijo, tu pecado se te va a quitar, pero vas a pagar un precio por tu pecado. Y la espada no se alejará de tu casa y hasta el hijo que te va a nacer va a morir. Pero sí me anima que David se arrepintió, que sí volvió su corazón a Dios y Dios lo perdonó. Que Dios de gracia tenemos, porque Dios es así con nosotros también. Que es increíble que Dios pueda ser así. Pero desafortunadamente, cuando pecamos, cuando cometemos pecado, sí hay consecuencias. Urías, elitita, no se levantó de los muertos. Él perdió su vida como quiera. Otros hombres también perdieron sus vidas. Betsabé perdió su esposo. Ahora ella viene a ser la esposa de David, aunque originalmente ella lo que quería ser era la esposa de Urías. Su hijo también pagó el precio porque murió. Si miramos todo esto, David te diría en abrir y cerrar de ojos que no valió la pena. No valió la pena. Yo comenzar siendo perezoso y no ir a la batalla y no estar envuelto y hacer todas las cosas que dicen, no valió la pena. Piensa en tu vida, pensemos en nuestras vidas y las cosas que ocurren. Yo pienso en algunas cosas que yo hice en mi vida que no valió la pena pecar. Aun cuando las consecuencias no fueron tan serias como estas, sí hay consecuencias. Haces daño a la gente. Mi corazón le hace daño. Más que nada, Dios fue ofendido. Jesús. Dios se sintió decepcionado y Jesús también. No vale la pena. Y podemos mirar esto y pensar que las cosas no son gran cosa. Pero tenemos que entender que no vale la pena. Nunca vale la pena el pecado. Recuerden que Pablo estaba hablando de que él se sintió remordimiento de las cosas que hizo. Y él sentía remordimiento de cómo había sido. Y tenemos que vernos con los ojos de humildad y decir, ¿sabes qué? No valió la pena cuando hice esto y aquello. Y darme cuenta de... Y eso nos ayuda a que no sigamos pecando. Y a recordar quiénes somos sin Dios. Y yo sé. Antes de ser discípulo, yo sabía que era una buena persona y nadie me iba a decir que no era buena persona. Y yo podía siempre decir, yo soy mejor que este, yo soy mejor que fulano y sutano y sutana. Pero cuando comencé a ver mi vida y ver el desastre que yo hice, me di cuenta, wow, no, yo no soy bueno, no hay nada bueno en mí sino lo que Dios me ha dado. Dios es el que me ha dado todo lo bueno. Fuera de Dios, yo voy a ser un desastre de mi vida. Y eso no lo digo solamente porque suena bien decirlo como discípulo. No, yo sé que yo voy a dañar mi vida sin Dios. Yo estaría divorciado y tal vez con mi segunda esposa o tal vez más de una vez me hubiera divorciado. Mis niños serían un desastre. Mi vida sería un desastre. Pero yo sé cómo hacerlo ver bien para engañarte, para que pienses que todo está bien conmigo, pero mi vida sería un desastre total. Hasta que llega el punto que ya no puedo soportarlo más y digo, ¿sabes qué? Tengo que rendir mi vida y así pasaría. Así que cuando miremos este relato y vemos que lo que puede hacer el pecado y cómo puede destruir, y lo que nos debe animar es que Dios no permitió que esto se quedara sobre la cabeza de David por toda su vida. Este es el Dios increíble que tenemos. Miren en Hechos 13. Hechos 13, en el verso 20. La segunda parte del verso 20 dice, después de esto, Dios les asignó jueces hasta los días del profeta Samuel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Kis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio este testimonio. He encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Dios miró a David y dijo que David es un hombre conforme a mi corazón. Piensen en lo que acabamos de leer, toda esta escena, y lo que pasó hasta que él cometió asesinato contra Urías elitita y conspiró, pero Dios lo consideró un hombre conforme a su corazón, que Dios vio todas esas cosas y sabía que Dios, que David hizo, iba a hacer errores y hizo errores bien malos, pero que David también se iba a arrepentir y hacer cosas que le complacían y animaban a Dios e inspiraba al pueblo y al reino de Israel y de Judá. Y David haría cosas que nos inspirarían a nosotros también hoy. Dios sabía eso. Y por eso dice que Dios fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y yo pienso en eso, wow. Dios ve a David de esa manera. Y me hace pensar, ¿cómo se siente Dios de nosotros? ¿Cómo se siente Dios acerca de ti? Dios te ama. Dios se preocupa por ti. Te considera su hijo, su hija. Y te cuida de tantas maneras. Te ama grandemente. Y Él quiere que camines con Él, que estés bien con Él. Él quiere una relación contigo. Y podemos permitir que los pecados que hemos cometido en el pasado nos acosen y sigan haciéndolo y nos hagan pensar que nunca hemos sido buenos y te vas a quedar así y nunca vas a ser bueno y Satanás te va a mantener ahí. Cuando Dios dice te amo, eres mi hijo, eres mi hija, te estoy llamando a estar bien conmigo y entrar. Y Dios quiere que hagamos aquello que le complazca a Él. Él entiende que no somos perfectos, lejos de ello. Pero Dios nos llama a venir a tener una relación con Él. Y Dios nos va a amar y Dios nos va a perdonar si nos arrepentimos, si venimos a Él. Y nos arrepentimos con sinceridad de corazón de nuestros pecados y Dios nos perdonará. Esa es la gracia que continúa a dar vez tras vez. La gracia que no se agota. Ese es el Dios grande y maravilloso que servimos. Y mientras miramos esto, y en conclusión, vemos que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que quiere que nos alejemos del pecado porque nos destruye. Dios no está tratando de quitarnos nuestra diversión o que seamos miserables. Dios está tratando de ayudarnos a tener vida y tenerla en abundancia. Y Dios está tratando de guardarnos de que hagamos cosas que destruyan nuestra relación con Él. Así que les animo a examinar sus corazones en este momento y volver y arrepentirse de y ser como Dios nos ha llamado a vivir nuestras vidas en una manera santa y agradable a Él. Que Dios los bendiga.